Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, con nuestro programa de Fundapap, hemos estado ahí, que es un grupo radial de recuperación de la codependencia. Y les recordamos que también salimos por Facebook Live. ¿Cómo estás, Jimena? Hoy es reemplazo de Claudio. Gracias por estar ahí. ¿Y ustedes qué tal, Mónica?
Miguel.
Sí.
Muy bien.
Bueno, bien. Nos falta Norma, pero esperemos que se agregue en algún momento. Se quedó sin internet. Bueno, el tema de hoy es un poco, como diría, conocido. Vamos a hablar del sentimiento de culpa. David Hawkins, en el libro Dejar ir el camino de la liberación, dice: en este campo de energía, uno quiere castigar y ser castigado. Esto conduce al rechazo de uno mismo, al masoquismo, a los remordimientos, a sentirse mal y al autosabotaje. Todo es culpa mía. Es común la propensión a los accidentes, la conducta suicida y la propensión del odio sobre uno mismo y los demás, que son malos. Es la base de muchas enfermedades psicosomáticas. Y por supuesto, un tema común a todos los mortales, porque es una plaga endémica de la humanidad. Así que hay que trabajar para liberarse de su toxicidad.
Por ir a un nivel más espiritual, el curso de milagros dice que nadamos en un mal de culpa. Porque en realidad se inicia cuando el hombre acepta la separación, ¿no? Entonces, al aceptar la separación, todos venimos con la culpa a través del inconsciente colectivo y a través de los tiempos. Entonces, no es raro que nos sintamos culpables, salvo que haya alguna patología como la psicopatía que no tiene empatía ni culpa.
Sí, David Hawking es uno de los pilares de un curso de milagros.
Sí, claro.
Todo por eso digo, siguiendo tu idea, todo este pensamiento está basado en la sanación del alma, en poder saber que somos, como dice el curso, que estamos eximidos de cualquier carga, ¿no? Porque la verdad es que el ser humano es un ser sagrado y luminoso que está frenado por una serie de mandatos culturales y agobiado por ese peso que no le deja disfrutar de su esencia, ¿verdad? Todos nosotros, como bien decía Mónica.
Todos nosotros, y de alguna manera siempre sentimos culpa por algo.
Los que somos, o por lo menos hemos sentido, hermanos.
O hemos sentido, bueno, ahora alguno tiene ya cierto camino recorrido, pero
los que somos cristianos, ya desde chicos, cuando tuvimos que estudiar el catecismo o hemos ido a la iglesia, lo primero que nos dice que somos culpables, que somos pecadores y que somos culpables, y que a Dios lo mataron por nuestra culpa. Y ya de
Sí.
ahí
Fíjate si
nos
no tenemos
acompaña
culpa
la
para Dios.
culpa. El pésame era por mi culpa, por
Culpa
mi
por mi culpa, por
pecado,
mi
por mi
grandísima culpa.
grandísima culpa. Terrorífico, terrorífico. O sea que
Como
no
decía
era una
Antonio.
culpa chica, tenía que ser bien grande la culpa.
Claro. No, y
Como
aparte, ¿ustedes
decía.
se dan cuenta de lo que es tener culpa por matar a Dios? Escúchame, es lo máximo de lo máximo.
Antonio lo decía que era sacerdote jesuita y decía, nos dieron el manual equivocado.
Sí.
Es decir, no nos enseñaron a amar a Dios, nos enseñaron a odiarnos a nosotros mismos.
Y tenerle miedo a Dios.
Es una visión vieja de lo religioso, ¿no? Creo que
Y
hoy.
pertenece a determinadas momentos sociales y determinadas estados, ¿no?
Sí. Miguel, ibas a decir algo.
No, transmitirle saludos del chat de Mirta Rojo
Bueno.
que nos está acompañando y de Dori Elena también nos
Muy
mandan
bien.
saludos a ambas desde el chat. Y bueno, ya que hablamos del chat, ofrecemos a la gente quien quiera comunicarse, compartir sobre este tema que estamos tratando ahora, que serán bienvenidas todos los aportes.
Sí, además es como nodular para un montón de procesos enfermizos de la cultura. Porque uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Si no es a mí mismo, es a otro, ¿no? Pero encontrar siempre a alguien que está mal. Yo hoy me reía porque viendo televisión, según qué canal veas, la culpa la tiene el otro. Y
Sí.
da la casualidad de que son muy semejantes los discursos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo está instalado esto en la sociedad? En lugar de mirar para adentro y decir, ¿cómo puedo mejorar yo el ámbito en el que me muevo? Miro dónde está la culpa del otro,
¿Dónde
¿no?
está el perchero para colgarle la culpa y la responsabilidad?
Así es, tal cual.
Tal vez sea bueno o oportuno aclarar o diferenciar, ¿no? Entre emoción y sentimiento, ¿no? La culpa es una emoción y un sentimiento es algo elaborado, ¿no? Uno, la emoción aparece, el sentimiento se elabora. Tiene más construcción
Sí, no.
y esto de lo que se decía, ¿no? Sobre la dualidad, ¿no? Si ¿quién tiene la culpa? El del otro lado, el de enfrente. No,
Claro,
yo no le voy a
claro.
poner nunca la culpa, la culpa es del otro. Es más, mirá cómo me pone el otro, ¿no? Saca lo peor de mí, todo está
Lo peor
puesto
de mí.
siempre en el otro. Ahora, llegar a hacernos cargo de lo nuestro, de nuestra responsabilidad. Justamente es de una gran responsabilidad hacia uno mismo, ¿no? Una responsabilidad y una espiritualidad espiritualidad desde el lado del compromiso que se tiene con uno, ¿no? Eso también es parte de la espiritualidad. Poder hacernos cargo de este lugar bipolar, ¿no? Que el otro es el que tiene la culpa, el otro es el que hace mal las cosas, el
Pero
otro es el que me saca, ¿no?
el sistema binario en
Un
general,
sistema. Sí,
vos sabés que David Hawkins dice que hay muchos psiquiatras que hablan de la culpa buena. Y que a él le parece una aberración, porque
sí,
no
una barbaridad.
existe culpa buena. Yo me acuerdo que leyendo un texto en los grupos aparecía este concepto y yo decía, cambiemos culpa buena por responsabilidad. que es otra cosa completamente diferente.
Es
Yo
como la
puedo.
envidia sana, es como la envidia sana.
Claro, tal cual. Yo puedo cometer un error, puedo hacer daño inclusive, intencional o inconscientemente, pero cuando tomo conciencia de mi responsabilidad, reparo. Y esto es muy diferente a una culpa sana. Cuando se habla del psicópata, como decías antes, se dice, no tiene culpa, no tiene responsabilidad emocional.
Claro,
Le
ni conciencia.
importa un pito lo que le pase al otro. Esa falta de empatía, ese incluso cierto goce por dañar,
Sí.
eso evidentemente es una alteración genética, diría yo, es algo que viene más allá de la intención. Pero en el plano de las variables psicológicas que están dentro de las neurosis y demás, podemos hablar de responsabilidad. Cuando uno puede mirar eso en lo que se siente culpable y fijarse que no tiene nada que ver, que no tuvo ninguna incidencia en eso que ocurre, puede respirar hondo y sacárselo de encima.
Pero también
Pensaba,
hablamos, ah, perdón, Miguel.
pensaba también lo del principio, ¿no? Esto de ponerlo en el otro. La dualidad en sí genera un conflicto, siempre, ¿no? Me quedo con esto o con el otro. Es la elección, voy o vengo, es bueno o es malo. La dualidad en sí genera un conflicto. Y en este tipo de conflictos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la codependencia, con los vínculos, es la proyección, ¿no? Nosotros proyectamos en el otro lo que es nuestro, entonces el otro va a tener la culpa de lo que en realidad es mi responsabilidad. Es como una especie de rosca, ¿no? Entonces, tener conciencia en el vínculo de que en ese momento estamos proyectando y que eso es nuestro, es como, es aliviador, es sanador, nos da paz interior y después realmente termina mejorando el vínculo, ¿no? Ese ejercicio que mejora el vínculo.
No, yo lo que
Diego,
te
quería
iba a
tomar.
decir, por
Sí.
esto que estás comentando, el ego se rige por el intelecto y los cinco sentidos. Y el intelecto solo conoce dividiendo. No puedes conocer de otra manera. Un libro no lo puedes leer entero. Tenés que ir página por página. Y
Claro.
así toda la vida. Entonces, ¿cuándo es que nos damos cuenta de que la dualidad es una falacia? Cuando empezamos a vivir la espiritualidad, cuando empezamos a escuchar en el silencio, cuando podemos percibir indicadores completamente diferentes a los que nos ofrece la cultura. Por lo tanto, hace falta haber llegado a un determinado punto de la edad, porque no se aprende rápidamente, salvo que hayas tenido una gran catástrofe y aprendiste todo de golpe, ¿no? Si no, requiere ciertos tiempos y pasajes.
En el chat hay dos personas que se acaban de sumar y una trae una forma que es muy interesante, ¿no? Dice, soy una madre un poco culpógena de mí mismo, ¿no? Acá trae este término culpógena, interesante, que es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo tengo que trabajar? Saludos de Carla, es ella la del mensaje. Y otro mensaje de Mariana dice, las culpas siempre, en todo caso, son compartidas. Saludos y gracias por la propuesta.
A ver, ¿cómo es esto? Soy culpógena de mí misma,
Dice,
dice.
soy una madre un poco culpógena de mí misma.
Ajá, sí. La culpa siempre es con uno mismo, porque cuando culpamos afuera, Es porque estamos culpando a lo que proyectamos en ese que está afuera. Por eso es que las desgracias de personajes inconvenientes que nos aparecen en la vida es porque representan un aspecto nuestro que está escindido y se aparecen toda vez que sea necesario para que yo me dé cuenta que eso que viene en esa persona es un aspecto mío. Cuando yo puedo verlo, esa persona desaparece de mi vida, porque ya no cumple ninguna
No cumple
función.
ninguna.
O ya no atrae, ¿no? O ya no atrae, deja de atraer, dejó de tener su magia, ¿no?
Sí. Y la segunda, el segundo comentario, ¿cómo era, Miguel?
Dame un segundito que ya lo busco y lo leemos. Me parece que eran saludos, y que creo que decía que la culpa siempre es como compartida, ¿no? Dice, las culpas siempre, en todo caso, son compartidas.
Es decir, van y vienen. Yo te siento, yo te nombro culpable a vos y vos me devolvés la pelota. O sea, en los vínculos vivimos haciendo eso. Fíjense cuando alguien está haciendo un juicio sobre otro en televisión. En la otra parte contesta, ¿y vos qué? Cuando hiciste esto, lo. Es asombroso, lo hemos hecho todos,
Todos.
absolutamente.
Yo me peleaba con mi hermano y era eso. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos no habías hecho esto? Pero esos son los chicos. Los
Sí,
grandes generalmente se supone que se manejan mejor, pero no.
pero sigue eso muy vigente en los
Muy
adultos.
vigente. Y además, acuérdense lo que decía el Dalai Lama, que la culpa es también soberbia.
Seguro.
Porque es darle vuelta a lo mismo, darle vuelta a lo mismo, como para llamarla, como para sentirse especial, porque es el más culpable.
Claro. Pero fíjense que Teresa de Ávila le decía a sus monjas que se cuidaran de la melancolía. La
Claro.
melancolía es el sentimiento de culpa, la desvalorización y el creer que en todo se va a destruir. Entonces, es tan nocivo que en la vida espiritual es uno de los enemigos más grandes para entrar en armonía en tu interior. Primero hay que exorcizar esos demonios. La culpa es un demonio, sin duda. Es un flagelo. Norma, estás silenciada.
Me silencié por si me agarraban los ataques de tos. La culpa también afecta a la autoestima, porque de momento que nos sentimos culpables, nos sentimos la peor de todas.
Sí, un trapo.
Claro.
Exactamente. Ahora, para poder dejar de sentirse culpable o de culpar a otros, tenemos que darnos cuenta de que hemos elegido culpar.
Hemos elegido erróneamente.
Erróneamente, claro, pero lo hemos elegido porque da un beneficio secundario. Si yo me siento culpable, no soy tan mala. Y si veo al otro como culpable, yo soy pura y santa, ¿no? O sea, tiene un beneficio, una vuelta de tuerca que por la que uno compra, digamos. Y hay que
Realmente.
desnudar esas ventajas porque son pesadísimas después.
¿Existirá el sentimiento de inocencia? Existe el de culpabilidad, ¿no? Pero, porque si yo no le echo la culpa, yo puedo decir, no le echo la culpa al otro, ¿no? Pero yo soy inocente, yo no lo hice,
Claro.
yo no hago esas cosas. Y también es una elaboración, ¿no? Desde un lugar donde yo no tengo nada que ver con esto que te pasa a vos, yo no hice nada. y no merezco ningún castigo, eso de como lo que decía al principio este Norma, ¿no? ¿Cómo voy a
Esto
merecer
es
un
lo...
castigo? ¿Cómo me van a castigar si soy inocente?
Bueno, eso es lo que
Yo no mato,
habla
no mato ni una mosca, como
un
dice.
poco, es lo que habla un poco el libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Ustedes
Sí.
saben que en la época de Dostoyevsky se pensaba la que la epilepsia era un castigo divino por
Ajá.
haber pecado. Dostoyevsky era epiléptico.
Sí.
Y en Crimen y Castigo ve un chico estudiante que era muy, muy pobre. Y él decía, la sociedad se divide en dos. Los grandes con dinero que no tienen culpa porque todo es impune. Y los pobres que son los que vamos a la cárcel y
Como castigado.
Claro, exactamente. Como que los que somos los que llevamos el castigo encima. Y entonces él agarra y decide, como es pobre, matar a la usurera. Mata a la usurera, le roba y mata también a la hermana de la usurera que lo vio robar. Entonces entra en una especie de shock porque se dio cuenta que había hecho algo muy, muy malo. Pero la policía no le cree porque no hay nada que lo relacione,
Que lo inculpe, claro.
que lo inculpe. Y entonces él entra en un estado de enfermedad, porque no le creyeron que había sido el culpable, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo castigaron. Y entra como en un delirio y está muy enfermo, hasta que va de nuevo y lo relaciona, entonces se va a cumplir 8 años en Siberia.
Oh.
Entonces, bueno, después voy y sigue, no importa. Pero a mí lo que me llamó la atención es cómo cuando no se castiga,
Es
cuando no se
que
castiga, cómo la persona queda muy alterada.
claro, sí. Pero eso es lo que deberíamos equiparar con responsabilidad. Si yo
Exacto.
soy responsable de un daño, tengo que reparar. Porque si no reparo, me autoinfrinjo. En cambio, si reparo el daño, puedo sentir que pagué mi cuota, ¿no?
Sí,
Esto
es como
es porque
si el auto ca sí.
es un tema el dar y recibir. Es así.
Es como si no me castigan, me autocastigo.
Claro.
Y hay gente que vive muy mal autocastigándose.
Sí.
No de cosas tan graves como asesinatos, ¿no?
Sí. Luis Caudulio también tiene un aporte para nosotros y
Sí.
dice: tomé la comunión con mi hermana, que era más grande. Mis padres nos hicieron el primer 2x1 para hacer una sola reunión. Comencé catecismo a los 5 años y no sabía leer. Lo que recuerdo, la primera vez a los 6 años, cuando tuve que confesarme y el cura me decía: pero vos, ¿qué pecado cometiste? Ni idea yo tenía de que era un pecado, y menos pagar por la culpa de haber pecado.
Seguro.
Oh. Es muy chiquito.
Seguro, pero bueno, yo me sentía culpable sin saber lo que significaba, porque
Claro.
desde muy chiquitas te castigan, te retan, te ponen en evidencia delante de otros.
Te dicen
Entonces
que sos
ya
mala.
quedas atemorizada pensando, claro, yo creo que hay un tema también en la sociedad, que es el diferenciar lo agradable de lo desagradable y aspirar a que mi vida sea solo agradable. Eso es una falacia también, porque la vida está compuesta de todas las emociones, sentimientos, vivencias, porque de cada cosa hacemos un aprendizaje. Entonces, cuando busco solo lo bueno, todo lo que no es lindo, no es agradable, lo dejo de lado y se lo enchufo a los demás, digamos, porque lo desagradable es parte de la vida, tanto como lo agradable. Y yo creo que en esto tenemos un poco de responsabilidad todos, porque sobreestimamos las cosas buenas, te sacaste buena nota, te compraste un auto, ¿no? Como dando a eso una jerarquía mayor de una situación dolorosa que por ahí tiene una jerarquía enorme también en el aprendizaje y el crecimiento personal. Entonces la culpa está muy relacionada con lo bueno y lo malo. Y creo que, bueno, que ahí
Todos
tenía un...
tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas.
Como
El tema es
decía
trabajar
Teresa,
las cosas malas
claro, como
y
decía
forzar las
Terencio,
buenas.
nada de los malos mensajes, no era en el año 1200 o 800, no sé, pero hace mucho tiempo. Porque es verdad, nada de los malos mensajes, ¿no? Yo no soy la que me va todo bien y al otro le va todo mal. A
Claro.
mí lo que me va mal no lo muestro. O no me lo permito.
Pero en realidad es eso también. ¿Me va todo bien o todo mal? ¿Y eso qué significa? ¿Que me va bien
Claro.
por qué? Porque las cosas salen como yo quiero. Y si no fuera si no fuera desde el error, si no fuera por los lugares que no son un poco complicados, ¿y cómo
¿Cómo
veríamos
aprendemos? Claro.
cómo sería el tema de la recuperación, ¿no? Que cuando llegamos al grupo llegamos justamente por haber cometido errores, por sentirnos mal, y desde esos lugares empezamos a aprender otro camino, empezamos a tener otra mirada, ¿sí?
Exacto.
Entonces, esto de bueno o malo es como el cuento, ¿no? De buena suerte o mala
De
suerte.
buena
¿Quién
suerte, mala suerte, quién lo dice, ¿no? ¿Sí?
lo sabe? Pero después
Sí.
en nuestra vida, vamos llegando a lugares, por lo menos a mí me pasa ahí muy seguido, ¿no? Y después termino preguntándome, ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó?
Seguro.
Esto no estaba en mis planes, acá hay otra cosa, esto no estaba en mis planes. Esto que después, ¿no? Podemos decir que son sincronicidades, que son las vicisitudes de la vida, no sé, cada uno lo puede ver de lugares diferentes, pero me parece que hay un momento en el que uno se pregunta, ¿y yo cómo llegué acá? ¿Qué pasó?
Pero claro
¿Sí?
que sí. Hoy puse un post que decía algo así, vale la pena perder el norte a veces porque se descubren otros caminos,
Se descubren
¿no? Y
otros.
el norte es como lo que está bien, el objetivo, el logro. Y bueno, cuando perdiste un trabajo, cuando estás en bancarrota o cuando te separaste de una pareja, son momentos oscuros, pero de gran aprendizaje.
Sí.
Quizás de mucho más que cuando te va bien.
Y que justamente como son momentos oscuros, uno no los atraviesa en principio riéndose, sino qué bueno que me tocó un momento oscuro, qué bien que la estoy
Claro, qué
pasando,
suerte.
de ninguna manera, ¿no es cierto? Uno después dice, esto, después de la oscuridad, yo pude ver luz, pero después de la
¿De acuerdo?
oscuridad, yo pude atravesarlo y después apareció algo.
Norma, ¿ibas a decir
Te
algo?
iba a decir algo, lo que mandaste hoy sobre la culpa, sobre el libro de Jarilbe, Debbie Watkins, hay un párrafo que me pegó porque digo lo que me pasa a mí. Empieza diciendo, el 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. En realidad la culpa es autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Y acá viene la parte donde yo me identifiqué. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa o que deberíamos estar haciendo lo mejor. Deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión. Deberíamos cocinar mejor, deberíamos correr más rápido, ser más fuertes, más inteligentes. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Y es así, yo a veces estoy mirando la televisión, que es algo que no es tampoco tan interesante, y me digo, ay, pero yo tendría que estar haciendo otra cosa más importante, algo que me alimente mejor el espíritu. O sea que no me permito no hacer nada o estar mirando el techo.
Sí, a
Y
mí me
se
pasa un poco
siente,
eso también.
claro, y se siente esa
Estás
culpa.
mirando una serie y decís, pucha, pero yo tendría que estar haciendo otra cosa.
Eso, bueno, ahí está.
Eso es un
Haciendo cosa
condicionamiento.
útil.
Eso.
Un condicionamiento cultural. Hemos llegado hasta aquí, siento apaleados cada vez que queríamos disfrutar o holgazanear, digamos, sin hacer nada, ¿no? Y otro párrafo de David Hawkins dice: la culpa representa la muerte, tal como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto de nosotros mismos. Un comentario negativo de alguien cercano destruye inmediatamente la felicidad y la alegría del día. Probablemente, sin la culpa, no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca.
Sí.
Qué fuerte es esto.
Eso también lo
Porque
subrayé.
no tenemos permiso para ser puros, para ser luminosos, para ser sagrados. Tenemos permiso para ser pecadores.
Sí, claro.
Porque para hacerse considerarse sagrado, hay que trabajar para hacerlo. En cambio, lo otro lo traemos de la cuna.
Exactamente, exactamente.
David Hawkins
Pero
David Hawkins es alguien un resiliente, porque recordarán la cantidad de enfermedades que él tuvo en un momento,
sí.
¿no? Llegó a tener, no sé si, 20.
Perdón, no. No te escuché. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah?
David Hawkins tuvo como
¿Sí?
20, 20, 25 enfermedades todas juntas,
¿Sí?
todas juntas. Y eso no fue motivo, ¿no? Para echarle la culpa a las enfermedades, no seguir un camino distinto y reponerse, porque después se curó de todo eso.
Totalmente.
¿No? Eso es loable en él, ¿no? Todo lo que no se quedó, él diciendo, por la culpa de tal enfermedad yo no puedo hacer esta cosa porque estoy inválido, porque estoy delicado de salud. Él hasta el último momento dio conferencias, contó sobre sus experiencias de vida y de alguna y si uno fuera culposo, culpógeno, como decía la oyente, bueno, es un motivo, digamos como que nos libera, ¿no? No puedo hacer esto porque estoy enfermo, entonces, por la culpa de mi enfermedad yo no
El
me puedo
beneficio
mover, ¿no?
secundario de la enfermedad.
Claro.
Exactamente.
Es lo que decíamos
Además, si
antes.
estoy enfermo o si estoy enfermo, no tengo la misma responsabilidad que el que no está enfermo.
Claro.
Claro. Es
Y
más,
es verdad.
hasta estoy liberado, ¿no? Porque está justificado.
Claro, puede
No,
ser que
no,
esté
no, no.
ese tiempo, pero después cuando salí no es lo mismo, ¿viste?
Estás casi santificado por estar enfermo.
Sí.
La sociedad te venera, te permite, te respalda. O
Te
sea,
ayuda, te ayuda.
evidentemente el sentimiento de culpa está ligado a la noción de muerte y la enfermedad es una expresión de
Ajá,
eso.
sí.
Pero Jung decía que enfermamos para sanar, porque en la medida que nos damos cuenta de eso, estamos sanando lo que generó esa enfermedad. Aunque sanar no es curar. A lo mejor la enfermedad sigue su curso, pero yo me sano de lo que la causó. Y esto es muy importante también porque realmente todos vinimos a este mundo a experimentar, no a hacer las cosas bien y mejor que el resto, que es como nos formaron.
Sí, había que ser perfectita, buena alumna, estudiosa,
Yo
respetuosa de
dije,
los mayores.
Yo dije formaron y no es la mejor palabra, porque es casi una deformación, pero
Una
bueno.
deformación.
Sí.
Tenemos dos mensajes más. Uno es de Patricia que no llego a entenderlo bien. Por favor, Patricia, si pudieras repetir el mensaje, ¿sí? Así lo pasamos. Y el otro es el de Silvia Contino, que nos saluda y dice: querido equipo, buenas tardes. Muy buen tema. Qué libertad, qué bueno esto. Qué libertad salir del banquillo de los acusados.
Uf.
¿No?
Sí.
Uf. ¿Qué decías de Patricia?
Patricia mandó un mensajito que no está muy claro, entonces no lo puedo leer porque está
Ah.
para mi lectura está como un poquito confuso. Si lo pudiera volver a
Aclarar.
mandar, ¿sí? Si lo pudiera volver a mandar, lo leemos.
Otra parte del texto este dice: una vez que miramos profundamente dentro de nosotros mismos y encontramos esa inocencia innata, dejamos de odiarnos, de condenarnos y de suscribirnos a la condena de los demás y a sus sutiles intentos de negar nuestro valor como seres humanos. Por eso yo siempre digo hacer ese ejercicio de mirarnos a los ojos, y los ojos son los mismos que se abrieron por primera vez cuando llegamos al mundo, y mirarlos con una ternura infinita, porque hemos llegado hasta acá habiendo tenido con trabajo forzado para poder sobrevivir y ser resilientes, pero que qué maravilla es haberlo hecho, ¿no? Porque dicen que este planeta es un planeta de aprendizaje. Y bueno, lo que nos llevamos aprendido no hay que repetirlo en otra vida, si es que hay.
Sí, es
Y
cierto. Y lo que no aprendimos tendremos que aprenderlo.
tal cual,
Me
tal cual.
vino, mientras estabas contando esto, Inés, me apareció la imagen de Mandela, ¿no? Mandela,
Sí.
que es una persona que tranquilamente también con la vida que sufrió, las cosas que le sucedieron, podía haber culpado a otros y por la culpa de otros él no haber hecho su camino, no haber hecho lo que. Y sin embargo tuvo esa humildad de perdón, ¿no? De seguir adelante, de seguir su camino. De alguien muy humilde, me parece que.
Por supuesto.
La humildad es un lugar para poder correrse esa culpa, ¿no?
Sí, es como el
Sí.
amor al objetivo, ¿no? Él tenía una idea y un objetivo y no importaba las piedras que tuvieran el camino. Él tenía el amor a su objetivo.
Sí, Víctor Frankl también, que pudo perdonar mientras iba engrillado de un pueblo a otro en pleno invierno y pudo darse cuenta de que había otra realidad a la que él podía sumarse, y se vio dando una conferencia hablando del amor, ¿no?
Asistía a los otros presos con él, ¿no? Sí.
O sea, yo creo que culpando jamás crecemos.
No.
Seguimos dividiendo los tantos. Por eso es doloroso ver el nivel de falta de madurez que tenemos como pueblo y la humanidad toda, porque estamos en guerras, estamos en situaciones dolorosas, ¿no? Como si las cosas que nos ocurren fueran a causa de otras personas que son malas, ya sean países o vecinos, pero qué triste no darse cuenta de que todo lo que sucede corresponde. Y si yo estoy viviendo una situación que tiene, qué sé yo, momentos muy difíciles o muy dolorosos, algo tengo que aprender de esto, por eso la estoy viviendo.
Y además entender que todo lo que vemos, por ejemplo, lo que está pasando ahora, que descubrieron todos estos comederos que no existen y todo lo demás, pero también pensar que en algún punto de mí existe esa tendencia, como decir, alguna vez a uno se le pusieron los ojitos y dijo, ay, qué bueno esto de sacar plata de alguien, ¿no es cierto? Hay que ser
Pero
honesto,
totalmente.
aunque no lo hagamos, aunque
Pero
no lo hagamos.
totalmente.
No juzgar al juzgar terriblemente, ojo, no, yo no creo que tienen que cumplir su condena y pagar por lo que han hecho, pero no juzgar como diciendo, ah, ese es el malo y el asesino y el chorro y
Bueno,
yo soy la buena, yo no le robo a nadie. Que tenga una fantasía, los demás no se enteran.
del otro lado, Mónica, pasa exactamente lo mismo. Se cree que, bueno, este gobierno es dictadura y, o sea, es fácil ver la paja en el ojo ajeno en lugar de ver la viga en el propio. Pero esto que son, bueno, es un saber popular desde el Evangelio hasta acá, no se incorpora.
O sea,
Seguimos creyendo.
todo lo negativo, lo criminal, lo ilegal, todos lo tenemos. Lo que pasa es que hay uno que no son conscientes. No digo que lo
Exactamente.
apliques, por supuesto,
Sí,
pero todos tenemos nuestra oscuridad.
pero por supuesto que cuando aparece alguien y lo deschavan en su defecto, hay como un triunfo maníaco del resto, ¿no?
Sí.
Uy, por fin los. Bueno, pero la verdad es que
Yo puedo
todo
hablar
lo.
de. Sí, no, iba a decir que todo lo que hablamos de hoy, el poder, deja que te den poder a vos a ver qué vas a hacer.
Oh, no, yo no quiero saber nada.
Yo tampoco, por las dudas, ¿viste? Porque es algo que amamos en general todos, en alguna parte.
Y sí, por supuesto. Pero
Mirá,
bueno.
sí, otra frasecita de lo que mandaste, Inés. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables. Pero tiene un costo, la pérdida de la libertad.
Claro, claro que sí.
Cuanto más culpas, más piedras te pones en la mochila.
Claro, ahí está.
Mira eso, mira eso.
Oh, qué bonito. La verdad es que este texto es una maravilla y
¿Cómo
Mónica,
se,
¿cuál?
cuál es el que estás leyendo? ¿Cuál es el que estás leyendo?
Dejar ir.
Ah, dejar ir, sí. Lo tengo.
Este, que es soltar lo que me pesa en este
Claro.
mundo. Y me pesa tanto sentirme culpable como culpar.
Claro.
Pesa de las dos formas. Ir más ligero de equipaje es, está todo bien, qué sé
Y bueno,
yo.
por eso dicen siempre que hay que amigarse con la sombra, ¿no? Y integrarla y amarla. Si no,
Así
estamos
es.
divididos. Somos buenos y culpables, buenos y culpables.
Sí, como si Dios nos fuera a elegir porque hacemos las cosas bien. Somos
Sí.
todos hijos de Dios. Y el que por ahí se equivoca más es el que más le falta el amor. Y entonces juzgarlo y encadenarlo y mandarlo al infierno es una crueldad. Por más que en este mundo hay que respetar ciertas reglas, las leyes humanas se tienen que cumplir.
Es que
Pero,
todo acto tiene su consecuencia y hay que
por
aceptar que
supuesto.
tiene esa consecuencia.
Bueno, yo me acuerdo que esos chicos que estaban presos y me escribieron una carta a partir de un libro mío que leyeron. Uno de ellos dijo, el día que me dieron la sentencia, fue el día más importante de mi vida, porque por primera vez me veían como persona y lo que había hecho estaba mal. Lo que había hecho había causado daño. Entonces, para mí la sentencia fue un acto de respeto por mí mismo. Emocionante, te
Por
digo.
su humanidad, ¿no?
Por su humanidad y por su capacidad, porque pudo darse cuenta
Sí.
de que podía haber hecho otro tipo de acto y tener otras consecuencias. O
Y
sea,
por supuesto, y en las cárceles, que yo tengo una amiga que es jueza, que va a las cárceles y siempre son todos inocentes. Todos son inocentes.
habrá
Y
de
cierto, son
todo.
inocentes, cierto, son inocentes, pero hicieron actos que tienen consecuencias.
Seguro,
A la
eso
luz
es.
de Dios somos todos inocentes, pero bueno, estamos en el mundo de los hombres y de las mujeres.
Patricia, mandó el
Clara.
mensajito. Sí, aclarado y ahora sí. ¿Cómo hacer cuando querés reparar una mala actitud y la otra persona no acepta esa reparación?
Es un problema de la otra persona.
Exactamente. Tal cual.
Vos querés reparar y esa es la intención. El otro no lo acepta y bueno.
Y ahí puede aparecer lo culpógeno, ¿no? Que uno se va a sentir
Ese es el
culpable porque
problema.
el otro no lo acepta, diciendo, bueno, seguramente yo no le estoy explicando bien, yo no me estoy disculpando correctamente y sigo cargando con la culpa.
Mira
Así
lo que
como.
dice, David Hawkins. Cuando se trata de sanar y aumentar la salud emocional, vale la pena ser paranoico. Nos volvemos conscientes de todos los traficantes de culpas que ha habido en nuestra vida y de sus deleterias influencias. Podemos preguntarnos si no lograríamos la misma motivación o comportamiento a partir del amor y no del temor y la culpa. Es la culpa la única razón por la que no apuñalamos al prójimo. No podríamos negarnos a apuñalar a nuestro semejante porque lo amamos y cuidamos de él como ser humano intrínsecamente inocente que lucha para crecer, pero que comete errores en el camino, de la misma manera que los cometemos nosotros. O sea, la mirada ampliar, ¿no? Incluir, poder abrazar los errores, digamos, las heridas que generan esos errores. Y bueno, y podemos modificar el rumbo, no para ser buenos, para disfrutar de la vida.
Claro.
Uno de los temas que vamos a hablar en algún momento es vivir sufriendo. Es un leitmotiv de muchísima gente que
Bueno,
no sabe.
antes la idea era que si sufrías te ganabas el cielo.
Claro, claro que sí. Por eso la víctima es tan buena y todos los que la rodean son tan malos, ¿no? O sea, es una crueldad infinita sentirte que vos no sos el culpable. No hay culpables, pero todos tenemos de todo un poco, en diferentes proporciones, pero porque también tenemos diferentes historias. Y hay que darse cuenta que las historias condicionan las
Así es.
vivencias.
Bueno, me parece que estamos en la hora. Este tema da para muchos programas.
Sí, lo traeremos y alguna otra mezclado con otra cosa,
Claro,
seguro, mil
seguramente.
veces.
Y la propuesta también es abrir a lo que nos escucha, ¿no? Este tema, poderlo ver con uno
Tan
mismo.
movilizante.
Escribir sobre esto, buscar información
Por supuesto.
sobre el tema y porque es tan importante. Se habló acá de la culpa y también de la libertad, ¿no? La libertad que produce correrse de sentirse culpable o
Como
culpable,
dice,
víctima, ¿no?
sí.
Victimizarse, ¿no?
Como dice Jesús, solo la verdad os hará libres. Y la verdad es ver lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, todo lo que nos, digamos así, lo que incluye en nuestra experiencia en la vida. Amarnos, amarnos como somos, que es uno de los nombres que teníamos en el ciclo del año pasado.
Sí, amarnos como somos.
Aprender a amarnos como somos. Y somos maravillosos debajo de todas estas pieles pesadas que hemos usado para deformarnos frente a los demás, ¿no? Bueno, apasionante el tema y seguiremos mechándolo con otras cosas, seguro. Y nos vamos despidiendo, Miguel. Miguel.
Dale, me parece muy bien. Estuvieron en el chat Mirta Rojo, Lorelena, Carla, Mariana, Patricia, Silvia Contino y Luis Paulio también. Todos los que estuvieron en el chat y nos
Un
saludaron y nos
beso grande a
acompañaron
todos.
con sus reflexiones. Gracias a todos.
Gracias, muchas gracias. Y gracias a Jimena por acompañarnos,
Bueno.
a Lili, que por ahí escucha también el programa, y a todos los que lo vayan a escuchar en diferido. Y nos despedimos. Hasta la próxima semana.
Con
¿Querés
la oración de la semana.
decir vos, Miguel, la oración?
Bueno, la digo. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Bueno, muchas
Gracias.
gracias. Hasta
Buena semana para todos.
la
Un
semana.
beso muy grande.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Ante tu infierno, no se volvió.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.